Crónica. Vamos a tratar de hablar, vamos a hablar con un astrónomo, un antropólogo e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se llama Alejandro López y a quien estamos dándole las buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, hola. Estamos aquí recorriendo un poco el pensamiento mágico, algunas puntas del pensamiento mágico. Y ya que tenemos esta charla con un antropólogo, de la antropología proviene, ¿no?, la noción de sincretismo religioso, que es lo primero que te voy a pedir que nos expliques qué significa.
Sí, o sea, es una noción hoy día un poco controvertida. Ajá. Pero tal vez preferimos hoy día hablar más de resignificación simbólica y refuncionalización simbólica. La idea del sincretismo tenía que ver con la idea de que en el encuentro de dos sistemas culturales se producía una suerte de nueva mezcla de elementos heterogéneos de cada uno de estos sistemas, formando como una especie de nueva realidad cultural hecha de parches, ¿no?, como de retazos mal cocidos.
Claro.
Es un concepto un tanto peyorativo. Lo que vemos cuando analizamos estos procesos de encuentros, choques o intercambios entre culturas, es que lo que ocurre es más complejo que eso. Es la creación de nuevas realidades culturales a partir de reapropiarse de categorías del otro, resignificarlas, reconstruirlas, procesarlas de acuerdo también a las lógicas propias, en proporciones que varían mucho de acuerdo a las relaciones concretas que se hayan dado en ese contexto entre las dos culturas en cuestión.
Claro, vos estás contando esto y uno piensa, por ejemplo, en los pueblos originarios latinoamericanos y la religión católica, ¿no?, que si bien la rechazan, han tomado las cruces, los símbolos. Bueno, hay una religiosidad muy profunda en América Latina en la que se mezcla lo originario con lo que trajo la colonización.
Sí, o sea, el problema que ocurre cuando uno lo piensa en términos, como decíamos antes, de sincretismo, de mezcla, es que primero presupone realidades previas de cada uno de estos grupos completamente estáticas y cerradas, sí. Y segundo, que supone que el resultado es una suerte, como decíamos, ¿no?, de mezcla, de patchwork, de pedazos, de retazos mal cocidos. Y en general, ni los españoles ni los pueblos originarios eran realidades estáticas, estaban, como toda sociedad, en cambio, sus conceptos, claro, culturales estaban siempre modificándose y en diálogo con otros. Y a su vez, cuando se produce el choque y la conquista de América, se producen verdaderos procesos de reapropiación, de reinterpretación. O sea, ese catolicismo o cristianismo, en términos generales, elementos que puedes encontrar en pueblos originarios en América hoy día, no es es simplemente equivalente a pedazos del catolicismo o el cristianismo europeo o norteamericano, sino que son resignificaciones y reinterpretaciones de algunos aspectos ensartados en una lógica de fondo diferente.
¿Y cuáles son los aspectos que más han tomado los pueblos originarios de la religión católica, por ejemplo?
Es un poco amplio, pero por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la relación con el catolicismo de la época de la colonia,
sí,
un punto importante que fue resignificado es justamente las figuras de los santos y de ciertos objetos como estatuas, cruces, medallas, que pudieron de alguna forma interactuar con concepciones preexistentes acerca de los seres potentes no humanos que se hacen presentes entre las personas y que también pueden estar presentes en distintos objetos. Entonces, ese constituyó como un espacio que propició esa resignificación, esa reinterpretación, porque había elementos comunes. De hecho, lo interesante también es ver que desde el punto de vista de los colonizadores también hubo procesos de reapropiación y a su vez también hubo un diálogo en algún sentido entre las concepciones de un lugar, de un lado y del otro, que tenían más elementos en común muchas veces entre ellas que lo que nosotros tenemos con esas concepciones.
¿Qué tomaron los colonizadores, por ejemplo?
Y vas a encontrar, por ejemplo, muchas ideas acerca, por ejemplo, ustedes mencionaban, los oyentes hablaban cuestiones acerca de que sea el lobizón o distintos tipos de seres que aparecen en muchos contextos en lo que podríamos llamar hoy el folclore criollo cristiano de América del Sur, que tiene muchas raíces en los pueblos originarios. La idea incluso que de los payés, muy frecuente en el noreste de nuestro propio país, tiene un diálogo muy profundo con concepciones de los pueblos originarios acerca de las formas de actuar sobre otras personas y de la intermediación de los fluidos y de los objetos para la acción sobre otras personas.
Ajá. También es interesante observar cómo hay algunas creencias en algunas latitudes que, por ejemplo, en América Latina uno observa que las creencias originarias casi siempre están vinculadas con el funcionamiento de la naturaleza, cuando en realidad, mirando hacia Europa, también puede encontrar otras religiones, como la católica, por ejemplo, donde hay menores referencias que parecen más constituidas sobre otro relato, no sobre una especie de metáfora de la naturaleza.
Sí, o sea, en realidad eso es bastante complejo porque tiene que ver con las ideas que cada grupo humano se forja acerca del mundo y del humano en el mundo. En el caso americano, de hecho, el propio concepto de naturaleza es bastante problemático de utilizar, porque la concepción del mundo no humano en el que habitamos es una concepción que podríamos llamar social en muchos pueblos originarios de América. Es decir, ese propio mundo no humano es también un mundo social, con otras intenciones y con otras sociedades no humanas junto a la sociedad humana. Entonces, esa división entre un mundo del humano, donde están la voluntad, la intención, la cultura, y un mundo de lo no humano, que es una suerte de mundo de objetos y de seres sin intención ni voluntad, es una concepción que en Europa se hizo presente a partir de ciertas elaboraciones de la filosofía griega y romana posterior, pero que en muchas otras partes del mundo no tiene mucho sentido. Entonces, claro, ahí mismo ya tenés una diferencia muy grande. Sin embargo, el cristianismo europeo, y sobre todo el cristianismo medieval y barroco, tiene muchas cuestiones ligadas a la naturaleza, contempladas o pensadas desde esta perspectiva, ¿no? De unas cierta separación más importante entre la naturaleza y lo humano que lo que podemos encontrar en la América de los pueblos originarios.
Y una última pregunta, Alejandro, perdón por mi tos, que es la humedad, que no tiene directamente que ver con esto, sino con cómo las, yo lo mencioné al principio del programa, y me interesaría saber cómo se ve desde la antropología esto, cómo, por ejemplo, los movimientos antivacunas, en los terraplanistas, en los nuevos movimientos de pensamiento mágico, los más novedosos, que están en contra de la ciencia, que niegan la evidencia científica, están siendo utilizados políticamente. ¿Cómo se lo mira desde la antropología esos fenómenos?
Mira, es un tema muy interesante. O sea, sí, lo primero es que no, la propia categoría de pensamiento mágico en la antropología ya no es muy utilizada en general, porque es una categoría que en algún sentido presume que en el mundo de lo mítico, de las religiones o de las espiritualidades, estaríamos ante el mundo o el aspecto irracional de lo humano. Y en realidad, ni las religiones, ni lo mítico, ni las espiritualidades, ni la ciencia, ni ninguna otra cosa de lo humano es simplemente lo irracional o lo racional. Claro. Las religiones o sistemas míticos son sistemas muy lógicamente estructurados, muchas veces con lógicas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, que poseen componentes de racionalidad como lo posee cualquier conducta humana, claro, pero que tienen su propia lógica. Entonces, yo me dedico en particular justamente a estudiar el fenómeno del terraplanismo y las reacciones del mundo, sí, académico ante el terraplanismo. Y lo primero que hay que decir es que no es un fenómeno nuevo, ¿no? El terraplanismo tiene viejas raíces y una historia de momentos de más y menos visibilidad a lo largo del tiempo. Y por otro lado, básicamente se trata de un movimiento que tiene que ver, como muchos movimientos similares, con una crisis de confianza. De hecho, si uno cruza las encuestas Gallup sobre recepción pública de la ciencia que se hicieron en 2018, se encuentra con que los países en los cuales hay mayor desconfianza sobre la ciencia son aquellos países donde hay una peor distribución del ingreso y una mayor desconfianza asociada en las instituciones que gobiernan la sociedad. Es decir, el primer anclaje de estos relatos tiene que ver con una desconfianza sobre lo institucional y la relación de la ciencia con el poder. La segunda cuestión es una desconfianza sobre el sistema educativo y una desconfianza sobre cómo se enseña el conocimiento científico en el sistema educativo, que muchas veces, hay que decirlo, asume una forma un tanto dogmática. Y la tercera, que tiene mucho que ver con las formas contemporáneas de pensar a los sujetos humanos, tiene que ver con la primacía de la experiencia propia. La idea de que el conocimiento experto es sospechoso porque lo llevan adelante personas con técnicas y aparatos que nosotros no conocemos y que no nos es posible a nosotros, por nosotros mismos, experimentar eso que nos dicen. Entonces, cuando juntas esas tres cosas, lo que surge es un interés o una búsqueda de una experiencia personal, de otro, de un conocimiento que sería más verdadero.
Sí, pero encaja, digamos, lo que vos estás describiendo, la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en la ciencia. Digamos, una cosa es la descripción del fenómeno y otra cosa es la utilización política del fenómeno, ¿no?
Sí, obviamente, como cualquier fenómeno sociocultural, hay potenciales usos políticos. Los ha habido a lo largo del tiempo, como te decía, no es un fenómeno nuevo, de todos los colores. Actualmente es más común observarlo en lo que llaman las nuevas derechas. No hay, digamos, una asociación de tipo político obvia, pues es una herramienta utilizable en cualquier contexto, pero sí, en este momento es más usada en esa dirección. Pero básicamente yo creo que ahí la gran pregunta que nos tenemos que hacer es sobre las autocríticas que tenemos que realizar desde, por ejemplo, el sistema científico, acerca de cómo comunicamos la ciencia, cómo la enseñamos y cómo nos relacionamos con los no científicos, es decir, el rol de la comunicación pública de la ciencia, que muchas veces es visto como una especie de mera actividad de extensión, algo que se hace como un hobby en el tiempo.
Sí, no hay una mirada prestigiosa sobre los divulgadores, digamos.
Totalmente, y no hay una profesionalización del acto de la comunicación de la ciencia, que debería ser un componente fundamental y que no es para nada trivial. Ser buen investigador no equivale necesariamente a poder contar qué es lo que hacemos y por qué no es posible reproducir todo lo que hacemos en el patio de casa.
Eso pasa en muchas profesiones, Alejandro. Claro. Estamos hablando con Alejandro López, que es astrónomo, antropólogo, investigador adjunto del CONICET. Y bueno, te agradecemos muchísimo la conversación.
No, al contrario, muchísimas gracias. Un gusto.
Un gusto, chao.
Hasta luego.